30 minutos pasaron de las 8 de la mañana, tampoco está aquí dentro del estudio, pero lo sacamos telefónicamente. Estamos hablando del doctor Sebastián López Calendino. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, buen día, Marcelina, ¿cómo estás?
Muy bien, se ve que se nota que estás agotado, así que te vamos a hacer una... Te saqué una sonrisa. Vamos a contarle a los oyentes, justamente estamos a la expectativa. Hablábamos hoy con Sabrina Carrasco desde Gobernación, que nos daba un pantallazo sobre la provincia de Buenos Aires y también sobre algunos detalles relacionados con las elecciones en distintas provincias, y nos deteníamos un ratito allí en Tucumán, obviamente, porque estamos atentos a lo que vaya a suceder el día domingo.
Sí, sí, justamente, desde el Observatorio de Estudios Electorales, lo que vamos a hacer el viernes, salimos para Tucumán, un pequeño grupo de observadores que ya estamos acreditados en la Junta Electoral de la provincia. Allí vamos a recorrer, a partir ya del día viernes, distintos establecimientos donde se va a votar el domingo. El sábado también estaremos con una reunión con los dos partidos más importantes, con el actual oficialismo, que propone como candidato a gobernador el actual ministro de Salud de la Nación, Juan Mansur, y lo que se llama el acuerdo del Bicentenario, que es un acuerdo entre el intendente de la ciudad de San Miguel de Tucumán, que pertenece al Partido Justicialista, y lo que vendría a ser el radicalismo, parte del PRO, que presentan como candidato a gobernador a Radical Cano. Es una elección que tiene unas características particulares, porque sí, allá aplican lo que ellos llaman acoples, que vendrían a ser como unas listas colectoras nuestras, donde hay, por ejemplo, hay datos que son perlas, ¿no?, de esta elección, que como se pueden postular muchísimos acoples a las listas, tanto del Acuerdo Bicentenario, como a la gente también de la Fuerza Republicana, del hijo del ex dictador Bussi, también se presenta, y la del Frente para la Victoria, a veces en algunos pequeños partidos de la provincia de Tucumán no alcanza el padrón para cubrir la cantidad de candidatos. Es decir, hay más de 25.000 candidatos a concejales, y en algunos pueblos chiquitos de Tucumán, cuando van a tomar el padrón, todos los candidatos del padrón de ese son candidatos. O sea, lo que se va a ver el domingo es un cuarto oscuro. Si a nosotros nos parecía repleto el cuarto oscuro del domingo 9 de agosto, lo que vamos a ver en Tucumán yo creo que va a superar cualquier expectativa, ¿no? Va a ser un cuarto oscuro a veces con más de 70, 60 boletas.
Claro, estábamos atentos, ¿no?, a lo que vaya a suceder. Justamente una larga jornada van a tener allí los observadores.
Sí, 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 seguramente vamos a comenzar como hacemos todas las misiones de observación. Vamos a empezar a las 7 de la mañana, ya empezando a recorrer el día domingo los primeros establecimientos. Vamos a tomar muestras de la cantidad de gente que se va a acercar a votar en horas del mediodía, y también vamos a estar en el cierre, ¿no?, en el conteo de lo que va a ser esta elección, que recordemos tiene 1.000.000 de electores. Es una provincia en la que está ubicada dentro a nivel nacional en el sexto lugar en importancia electoral por la cantidad de electores que tiene. La otra cosa que vamos a hacer el día lunes, que ahí sí, yo tenía pensado, bueno, nos invita a la Junta Electoral al escrutinio definitivo. El día lunes vamos a estar a partir de las 8 de la mañana colaborando, observando lo que es el conteo de los votos de una elección que es la anteúltima antes de las elecciones generales del 25 de octubre. Recordemos que el 20 de septiembre es la última elección antes de la elección de octubre en la provincia de Chaco. Ahí también estamos ya preparando una misión de observación electoral para esta provincia.
Impecable, no te podemos decir como siempre porque te tenemos acá dentro del estudio. Pero bueno, vamos a conversar contigo el día lunes, ¿no?, para que nos des, de alguna manera, que nos cuentes qué pasó en Tucumán.
Exacto, ¿no? Sí, 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 no hay problema, vamos a estar ahí seguramente en el escrutinio definitivo. Y otra cosa, como para terminar, ¿no?, uno ve con preocupación el tema este de las denuncias que están llegando de distintos partidos en el escrutinio definitivo que se está realizando en todas las provincias del país, en cuanto a algunas denuncias que a veces uno escucha a los candidatos o a los hijas que ya son candidatos, decir que les faltan tantos votos. Bueno, nosotros observamos que esto en los partidos que realizamos elección no ocurrió, es decir, que habría que ver qué asidero, qué fundamentación tienen estas denuncias que se están haciendo, que a mi entender, y esto es una opinión personal, a mi entender lo que hacen es empañar un poco lo que es el conteo y el comicio en general.
Sebastián, ¿sabes que justamente no nosotros hablábamos fuera del aire con respecto a esto? Porque en algunas tapas de diarios han salido, ¿no? Pidiendo, ¿no? Se pide, por ejemplo, que se haga un raconto y demás. Es medio complejo igual, ¿no?
Bueno, hay reglas que son claras. Nosotros estuvimos el lunes pasado en el escrutinio definitivo que realiza la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires con todas las mesas, con todas las urnas que vienen de la provincia, del voto de residentes extranjeros de exterior. Y ahí lo que observamos fue, bueno, estuvimos toda la mañana del lunes 17 de agosto hasta horas del mediodía y observamos que no hay inconvenientes. Los fiscales se ponen de acuerdo, observan el telegrama, si coincide con el acta de escrutinio que elaboró el presidente de mesa y a su vez sí coincide con los certificados de escrutinio que tienen los apoderados de los partidos políticos. Si hay una concordancia entre estos datos, la urna no se abre, salvo que haya una duda importante en cuanto a una diferencia importante en la cantidad de votos que tiene el telegrama con el acta de escrutinio y a su vez con los certificados de escrutinio que tienen los fiscales. En ese caso, sí se pide la apertura de la urna y se empieza a contar nuevamente esa urna con las boletas que existen adentro. Ese es el caso del conteo del escrutinio definitivo y el que se hace a pedido, obviamente, de los fiscales partidarios.
Es una pena, ¿no? Porque se genera esta cuestión de no credibilidad, ¿no? Con respecto a cómo viene el raconto, cómo viene el conteo, el escrutinio y demás. Es una pena, ¿no?
Sí, porque cuando uno está en el campo, cuando uno está observando las mesas de votación, ahí lo que les digo la verdad, o sea, lo que vimos nosotros en la elección de La Plata fue hasta una situación en muchos casos de camaradería entre los distintos partidos que en muchos casos explicaban al presidente de mesa qué es lo que tenía que hacer. Y no vimos mala intención, por lo menos hablo de los lugares donde observamos nosotros, que fueron más de 20 partidos de la provincia de Buenos Aires. Ahí las denuncias son en algunos lugares del conurbano, en algunas ciudades grandes como Mar del Plata, estaba leyendo, y habría que ver realmente, y hay que recordar también que es muy importante, lo repito y lo reiteramos siempre, que estén capacitados los fiscales de los partidos políticos, justamente cuando están en esos establecimientos, sea como fiscales generales o fiscales de mesa, y puedan corroborar que no les están haciendo algún tipo de trampa en la confección de los escrutinios. Es decir, que aparezcan cero votos o que aparezcan por ahí, si tiene 120 votos, aparezcan 20 nada más. Para eso están los fiscales, ¿no? Para ver qué es lo que hace el presidente de mesa cuando elabora el telegrama y cuando elabora el acta de escrutinio.
Ya te dejamos tranquilo para que puedas seguir con tu labor este día miércoles, Sebastián, pero te queríamos preguntar, ¿no? Además, invitar a los oyentes, si es que todavía se puede, aquellos que les interesa la cuestión de ser observadores.
Sí, mañana, jueves 20, abrimos nuevamente la convocatoria para ser observador en las elecciones generales del 25 de octubre. Esto va a continuar hasta los primeros días de octubre y vamos a renovar con fuerzas estas misiones de observación que hacemos tanto en residentes extranjeros de la provincia de Buenos Aires como en nativos de todo el país. Y recuerdo que ya el 27 de agosto vamos a hacer la presentación oficial del informe de las primarias simultáneas, que eso seguramente vamos a hablar la semana que viene.
Nos comunicamos el lunes, que tengas muy buena jornada y que disfrutes de la visita a Tucumán, obviamente, ¿no? Más allá de ir a hacer tu labor, que puedas ver una Tucumán linda,
Sí, los tucumanos y tucumanes es siempre muy, muy bonita.
Las empanadas, gracias, qué rico, las empanadas.
Te mandamos. No sé si te voy a poner otra vez.
No, eso ya se complica. Te mandamos un beso. Hasta luego. Estábamos en comunicación con el doctor Sebastián López Calendino, conversando un poco sobre lo que va a suceder allí en Tucumán. Ustedes recuerden, mañana abre otra vez esta invitación a que ustedes sean observadores, ¿no? Tanto en las generales el 25 de octubre, a nivel nacional, y obviamente en aquellos lugares donde se van trasladando los observadores de aquí, de la Universidad Nacional de La Plata, de la Facultad de Derecho. Estamos hasta las 10 de la mañana para hacerte compañía. 41 minutos pasaron de las 8 de la mañana, y obviamente uno mira el cielo y, viendo el Servicio Meteorológico Nacional, sabemos que por lo pronto no anuncian lluvia, pero por las dudas nosotros le mandamos una canción para que definitivamente no deje que llueva. Daniel Merera.